Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Que la bendición de los venerables maestres Jaquelius Zeus Induceus y del venerable maestre Samael Joab Ator Beor nos cubran hasta que lleguemos a los soles. Oh gran Elohim, madre tránsito del cosmos, imploramos a ti, oh gran madre, tu misericordia con todos nuestros oyentes de paz de selva verde, de abrir las puertas del entendimiento en cada uno de ellos, para no violar su conciencia, para así tener la gran posibilidad de ser habitantes de los soles, y con tu bendicel, gran madre tránsito, acierta la presencia de Dios en cada uno de nos, y así nuestra presencia y vuestra presencia sea salud, paz y bienestar en todo mocierto. Bueno, le damos un saludo muy especial al Mahatma Binaín en la ruta de Cuatro Esquinas. Y les contamos que hoy estamos en la Porcel Técnica con Diego y quien les habla, Aule. También saludamos a Alba y su familia en el Carmen de Viboral, en La Ceja, a Doña María con su familia. También en San Antonio a Doña Socorro, a Verónica y toda su familia, y a todos nuestros oyentes internacionales que nos oyen a través de la www.pazdeselvaverde.org. Entonces, a continuación vamos a oír la Excel de Mejorando la Palabra. Hoy tenemos las reglas con que se deben tener en cuenta para escribir las palabras que se escriben con la letra Y. Y así también vamos a tener la diferencia más clara para cuando tenemos que pronunciar la letra Y, que es la que marca la castidad, que es la que marca el poder del verbo. Porque así como nuestros pies son las bases de este cuerpo templo físico, la Y son esos pies en el verbo, en la forma de hablar, porque las palabras constituyen un ejército, son un ejército de palabras. Y la base de ese ejército son esos pies, y esos pies son la letra Y. Entonces, se escriben con Y muchas formas de verbos cuyo infinitivo termina en huir. Por ejemplo, su merced va a decir contribuyamos, entonces tiene la duda, ¿la escribo con Y o la escribo con Y? Su merced entonces conjuga el verbo y el verbo es contribuir. Entonces termina en huir. Al ser en huir, ya le queda completamente claro que la palabra se escribe con Y, o sea que pronuncia contribuyamos. De igual forma con la palabra huyamos, que viene del verbo huir. Entonces de esta forma esta regla ya les queda completamente clara y su merced ya saben que se escribe con Y. La segunda regla es que se escriben con Y algunas formas del verbo haber. Por ejemplo, haya, hayas, hallamos, hallan, etc. La tercera, se escriben con Y algunas formas de los verbos caer y oír. Tenemos, por ejemplo, del verbo caer, cayó, cayeron, cayese, cayendo. Entonces, a veces oímos algunos ecologistas que dicen, ¡ay, se me cayó esto! No. Ese callo que es con el Y es callo, que es el callo de los pies. Pero cuando viene el verbo caer porque se cae un libro o algo se cae, se cayó, es con Y. Lo mismo sucede con el verbo oír. La palabra oyó, no es oyó con el Y, no, es oyó, porque oyó con el Y significa pisar. Entonces oyeron, oyeron, oyésemos, oyeran, oyese, oyendo. Esto es del verbo ir. Con estas tres reglas vamos a tener una claridad completa y íntima para saber cuándo se escribe con Y, además de que es muy fácil. En realidad, para escribir la Y hay seis reglas conocidas, pero en la próxima oportunidad estén atentos para decirles las otras tres reglas que nos quedan faltando. Hoy los voy a dejar con tres reglas, cómo se escribe la Y, para que su Mercedes lo pueda memorizar aún más y así no se nos va a olvidar qué es lo que se escribe con Y. Dentro de las palabras que el vulgo pronuncia tenemos la palabra menear. No se debe decir menear, sino que debemos decir menear. No se dice nadies, nadies estuvo por aquí, no, nadie estuvo por aquí, o sea, se dice nadie. No se dice padrastro, se dice padrastro, la forma correcta es padrastro. No se dice perspicaz, la palabra correcta es perspicaz. No se dice reglón, se dice renglón, hay que saber pronunciar esa N, no tragársela, renglón. No se dice rondana, se dice roldana con L, rol, del rol, roldana. Entonces de esta forma ya su Mercedes saben cómo es que debemos pronunciar, y dentro del castesacro ya sabemos que todas las palabras que terminan en tem, que vienen de mente, de mentir, las vamos a escribir, ¿cierto?, cuando traen una prueba ser positiva. O sea, por ejemplo, conocimiento, se dice es conocí cierto, entrenamiento, entrena cierto. Comúnmente la cambiamos por inti, no es comúnmente, sino común inti. Eternalmente, no, eterna inti. Entonces ya nos vamos acostumbrando cuál es la forma correcta. Recuerden que las palabras son un ejército, y al ser un ejército en orden siempre va a triunfar y va a estar bien. De esta forma vamos a tener el verbo de oro, porque las palabras tienen poder. Vamos a saber cómo es el poder de las palabras. Tenemos que las palabras dejan una huella, tienen poder e influyen en forma positiva o en forma negativa. Por ejemplo, los griegos decían que la palabra era divina, y los filósofos elogiaban el silencio, hacían grandes ayunos de silencio. Cuida tus pensamientos o pensa ciertos, porque ellos se convierten en palabras, y cuida tus palabras porque ellas marcan tu destino. O sea, de acuerdo a lo que su Merced diga en la vida diaria que esté hablando, está formando su destino, lo que quiere ser. Recuerden que también les hemos enseñado que el verbo crea, o sea que con las palabras estamos creando una desgracia o un triunfo. Piensa muy bien antes de hablar. Cálmate cuando estés airado o resentido y habla solo cuando estés en paz. ¿Cuántas veces oímos hablar a alguien y no pensamos, sino que ahí mismo nos entrometemos de una forma brusca en la conversación y salimos con palabras airadas porque lo primero que le llegó fue el enojo? ¿Cómo así? ¿Qué esto? ¿Qué? No, hay que tomar aire por la nariz, llevarlo al abdomen, exhalar y pensar antes de hablar. Recuerden que antes de hablar debemos pensar 7 veces para no equivocarnos. Entonces hay que hablar en plena paz y mirar que lo que vamos a decir sea lógico y que traiga un beneficio. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de lo que dijimos por no haber pensado una vez más antes de hablar y no hubiésemos cometido tal o cual error? De las palabras dependen muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Con un insulto, con una palabra, ¿haces paz o haces guerra? Porque el insulto es la guerra y la palabra de consejo que orienta es la paz. Tenemos que una cometa se puede recoger después de echarla a volar, pero las palabras jamás se pueden recoger una vez que han salido de nuestra boca. Lo que les decía, ya después de que vale arrepentirse, ya lo que se dijo, ya dicho está, y quedó ese registro acá, así con la naturaleza. Las palabras tienen mucha, pero muchísima fuerza. Con ellas podemos destruir lo que hemos tardado tanto tiempo en construir. ¿Cuántas veces una palabra fuera de lugar es capaz de arruinar algo por lo que hemos luchado? ¿Cuántas veces una palabra de aliento tiene el poder de regenerarnos y darnos paz? Las palabras insultantes o despectivas nunca han creado algo edificante. Nunca, pero nunca. Con el uso de expresiones agresivas, lastimamos a las personas, provocando heridas, creando resentimientos y dolor que se volverán contra nosotros mismos. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado papel y la ofrecemos con ternura, cierta inti será aceptada con agrado. ¿Cuántas veces le decimos a alguien, vea, es que usted esto y esto, es la verdad? Sí, es la verdad, pero ¿cómo lo dijimos? Sepamos envolver esa frase, esa expresión, para poder hacer la corrección del caso. Las palabras son lo que llaman manifestaciones, que en realidad son vivifestaceles, si son bien, de nuestro mundo interior. Al cuidar de nuestro lenguaje, purificamos nuestro mundo interior. Muchas enfermedades son únicamente el producto de nuestros pensamientos desequilibrados. La violencia, la mentira, el resentimiento y tantas otras cosas existen y conviven con nos en este mundo. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Una palabra irresponsable puede crear discordias. Una palabra cruel puede arruinar toda una vida. Una palabra de resentimiento puede causar odio. Una palabra brutal puede herir o matar. Las palabras son vivas. Bendición, o como decimos en castesacro, bendicel, o maldicen, alientan o abaten, salvan o condenan. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que oímos también lo serán. De ti depende, solo de ti, depende si las usas para bien o si las usas para mal, tanto para ti como para los demás. Cuida tus palabras, ellas tienen poder. Habla de tal forma que en tu alma y en la de los demás quede la eterna paz. Bueno, antes de continuar, vamos a oír un tema musical en la voz de Mercedes Sosa.
Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.
Bueno, vamos a continuar entonces con estas Excel. Pero antes quiero recordarles que pueden visitar nuestras páginas www.kelium.org. También pueden visitar keliumzeus.net, la página catun13.info. Bueno, les tenemos un tema de Reflexel que diría dómate, pero no se debe decir dómate porque do es yo, o sea uno mismo, y mate es mate, o sea que se va a matar a sí mismo. Si su merced dice dómate a sí mismo, es porque se está matando a sí mismo, entonces mejor vamos a decir dominarse a sí mismo. Esta es una Reflexel que dice así: se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o de esos que se llaman ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugia en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro, a lo que les contestó: tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos estos agdivienes? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Estos agdivienes los llevamos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Tengo que entrenarlos para que solo se lancen sobre presas buenas. Son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Son mis magdos. ¿Y los conejos? Quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me gusta. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente, aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas. Siempre está lista para morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hace daño. Es mi lengua. El burro es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Es mi cuerpo. Finalmente, me necesito domar al león. Quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso. Ese es mi corazón. Bueno, venerables oyentes, ahí les queda esa reflexión muy linda, muy hermosa. A continuación les vamos a hablar también unos beneficios o beneficios que tiene el jengibre, a petición de un oyente de la Unión. El jengibre, también es llamado kion, contiene antivirales, antitóxicos y tiene propiedades antihongos. Además, se utiliza en la prevención y en el tratamiento contra el resfriado común. Este jengibre actúa como un antihistamínico y ayuda en los tratamientos de las alergias. El jengibre ha mostrado propiedades antiinflamatorias. Puede utilizarse en tratamientos contra la artritis reumatoide, contra la osteoartritis y otros trastornos muslares. Las raíces del jengibre tienen componentes químicos fundamentales en la inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas, que son responsables de inflamaciones. Así que las raíces son un tratamiento eficaz en algunos casos, incluso más que los AINES. ¿Qué son los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos, que tradicionalmente son recetados. El consumo del jengibre previene el cáncer y los trastornos del envejecimiento o envejecimiento. Entonces ahí tienen algunas cualidades del jengibre que también es utilizado en la cocina. Por ejemplo, a veces se compra el jengibre que está en polvo, viene ya listo en polvo, y este jengibre lo utilizan también para echarle media cucharadita a la sopa y queda muy deliciosa. O cuando la persona está afectada de la garganta, solo se hace una hidromiel, una agüita con miel calientica, y le aplica una porción de jengibre, y con esto se ayuda para que la garganta se aclare, para tener una voz clara y que se pueda entender. Bueno, también Norbey en la Unión nos ha preguntado acerca de un signo zodiacal, aunque en próximos días Adimadeva les va a hablar también de los signos zodiacales. Pero le vamos a hablar una porcel hoy a Norbey, que él quiere saber acerca del signo Azazel, que es Capricornio. Lo que llamaríamos Capricornio, que no le decimos Capricornio porque Capricornio viene de los caprichos. Entonces, el signo zodiacal en el caste sacro le decimos Azazel. Además, también porque Azazel es muy regido por el cabro, y este cabro puede ser utilizado para bien o para mal, porque siempre vamos a tener dentro de los signos zodiacales esas dos. Por eso hay algo que se llama la cúspide y el estribo zodiacal. Entonces tenemos que este signo de Azazel va desde el 31 de diciembre hasta el 27 de enero y es un mes de 28 días. El regente, su regente es el arcángel Orifiel, y los dioses regentes de la constelación de Azazel se llaman Sagdalón y Semaquiel. El día que le corresponde es el día Sabbat, el día de reposo. Azazel, esta constelación, es la constelación de las cabras, del macho cabrío. Su representación, o se simboliza como mitad pescado y mitad cabro. O sea que la porcel inferior es de un pescado y la porcel superior es de un cabro. El pez representa el pecado. Miren que si su merced lee la palabra pescado, quítenle la Z y dice pecado, pescado. Y el cabro es la fuerza sexual instintiva. Entonces, por eso les digo que es de dualidad, o sea, positivo o negativo, porque el sexo su merced lo puede utilizar para bien o para mal. Si su merced utiliza la sexualidad mutando la sacra energía de la vida sin derramar ni una sola gotica de su semen, está siendo un mutante y está ayudando para que la esfera continúe. Y si es un fornicario, no solo está destrozando la esfera, sino que también se está matando a sí mismo, se están afectando sus riñones, se está afectando su hígado, su inteligencia, bueno, es mucho lo que le afecta. Capricornio Azazel es la ley del cobudo. Esta ley es la que rige a los habitantes de los infiernos, las almas que se encuentran allí. Es la ley de muerte, es la ley de Satán, es la ley 13 que cobran el 70 veces 7. Por eso el 70 veces 7 es el mismo 13 y vamos a mirarlo en forma cabalística. Su merced multiplica 7 por 7, da 47 o lo que la gente llama 49, o sea que sería 4 más 7 es igual a 13, ahí tenemos el 13 que es la ley muerte. Y 49 o 47 son también las leyes que rigen a los demonios, esa es la ley de los demonios, el 47, que son regidos por 47 leyes. Cada rodalgia dentro de su cuerpo, dentro de nuestro templo, es la punta de los cachos de la cabra. Por ejemplo, el triángulo del pubis y el monte de Venus es la cabeza de la cabra. Por eso hay que fortalecer las rodalgias para desprogramar la genética de idolatría que hace arrodillarse ante las estatuas e ídolos de las diferentes religiones. Debemos recordarles que el arrodillarse ante los ídolos para rezar o elevar una plegaria, también cuando la persona se arrodilla, sale un vapor de las rodalgias que llega a sus oídos y produce sordera. Y por eso la persona cada vez se vuelve más terca, más idólatra y quiere estar encerrada solo en ese corralito. Y no, todas las religiones son muy importantes porque tienen principios muy aplicables. Si todas las religiones las aplicamos como debe ser, serían excelentes. Bueno, les vamos a decir la cúspide de Azazel. Es seriedad, inventiva, lucha contra la adversidad o la adversidad, reflexión espiritual, pedagógico. Y su estribo es el capricho, la tristeza, la amargura, la soledad, la pereza, la sexualidad instintiva, conservatismo, ambición, melancolía, egoísmo, avaricia, emotividad, pesimismo y bestialismo sexual. Esta emotividad es funeral, por eso es el estribo zodiacal. Bueno, ya en los próximos días, como les dije, Adimadeva les va a ampliar estos temas acerca de los signos zodiacales para que sus mercedes estén atentos y van a aprender mucho más. Entonces los invitamos a que nos llamen al 561-6407 si tienen alguna duda. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, que pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.